alguien de gloria se manifestará saliendo de nosotros. Y este es el Cristo que está oculto en nosotros, que un día se manifestará. Y esa manifestación será la glorificación de Cristo en usted y en mí. En ese momento los incrédulos se maravillarán de ver al Cristo glorificado en todos nosotros. Y cuando nos pregunten, ¿qué les pasó? Les contestaremos, este es el evangelio que nosotros les predicamos y ustedes no quisieron creer.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida, damos inicio hoy al estudio de la segunda epístola que Pablo escribió a los tesalonicenses. El tema de esta epístola es aliento y corrección acerca de la vida santa para la vida de iglesia. En el capítulo 1, versículos del 3 al 5 de 2 Tesalonicenses, Pablo inicia la epístola de la siguiente manera. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es propio, por cuanto vuestra fe crece sobremanera y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con el otro, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El libro de 2 Tesalonicenses es un libro en el que Pablo imparte palabras de aliento y corrección a los nuevos creyentes de Cristo que vivían en Tesalónica. Este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy que se titula Palabras de Aliento. Y en esta ocasión hemos invitado a Óscar Cordero para que nos colabore con los comentarios. Óscar, gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un privilegio estar aquí de nuevo, Víctor. Gracias por invitarme.
En este mensaje nos centraremos en el aspecto de las palabras de aliento que el apóstol Pablo les envió a los nuevos creyentes en Tesalónica. En el próximo mensaje nos enfocaremos en el aspecto de la corrección que Pablo hizo con respecto a ciertos asuntos. Entonces, Óscar, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción a este mensaje?
Con gusto. Esta epístola y la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses fueron dirigidas a la iglesia local en Tesalónica, una ciudad del Imperio Romano ubicada en la provincia de Macedonia, al norte de la provincia de Acaya. Esta iglesia se componía principalmente de nuevos creyentes que vivían en dicha ciudad y que habían sido salvos mediante la predicación de Pablo. Esta iglesia local pertenecía a los creyentes y estaba en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es una indicación clara que la iglesia en Tesalónica había nacido de Dios el Padre con su vida y su naturaleza y que estaba unida orgánicamente al Señor Jesucristo. Por un lado, dicha iglesia pertenecía a los tesalonicenses y por el otro, estaba en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. La unión orgánica en la vida y la naturaleza divinas es la base vital sobre la cual los creyentes pueden llevar una vida santa para la vida de iglesia. Este es el tema de las dos epístolas que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses.
Gracias, Óscar. Bien, en el primer segmento de este mensaje, Winnesley nos hablará acerca de la meta de la vida cristiana, la cual es el reino de Dios. Escuchemos el Estudio Vida de 2 Tesalonicenses. Adelante.
Verse 5. El versículo 5 dice: A plain indication. Esto da muestra evidente of the righteous judgment of God. Del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. En la primera epístola a los Tesalonicenses, Pablo dice que los creyentes han sido llamados al reino de Dios y a su gloria. Por lo tanto, podemos decir que el reino es la meta de la vida cristiana. El Nuevo Testamento enfatiza principalmente tres cosas: la cruz, la iglesia y el reino. La cruz produce la iglesia y la iglesia introduce el reino. Hoy día nosotros estamos viviendo en la vida de iglesia, ¿verdad? Con la meta de entrar en el reino de Dios. Siento decirlo, pero la mayoría de los cristianos han pasado por alto esta meta. Si preguntáramos a algunos cristianos, ¿cuál es la meta de su vida cristiana? ¿Qué contestarían? Con toda seguridad contestarían que su meta es ir al cielo. Pero esta no es la meta de la vida de iglesia. La vida de iglesia no lleva a la gente a ir al cielo, sino que las introduce en el reino. De hecho, el Nuevo Testamento considera que la iglesia es el reino. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A los ojos de Pablo, la vida cristiana es el reino. Por supuesto que no es el reino en plenitud, sino que es el reino en la etapa de desarrollo. Y este es el entendimiento apropiado de la meta de la vida de iglesia. Pero, ¡qué barbaridad! Hemos sido tardos, hemos sido drogados, hemos sido malogrados. Nos hemos hecho tan mudos, tan lerdos, para comprender la revelación apropiada del Nuevo Testamento. Tal como Pablo dice, refiriéndose a los israelitas, que cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo sobre su rostro. Pero no, nuestra meta no es ir al cielo, sino que la meta de Dios es que llevemos una vida de iglesia para entrar en el reino.
Pues bien, el Nuevo Testamento hace hincapié en tres cosas: la cruz, la iglesia y el reino. La cruz produce la iglesia y la iglesia abre el camino para el reino. Hoy día nosotros estamos viviendo en la vida de iglesia con la meta de entrar en el reino de Dios. Sin embargo, la mayoría de los creyentes han errado esta meta. ¿No es lamentable esto, Oscar?
Por supuesto que sí. Es lamentable que la mayoría de los cristianos piense que la meta de la vida de la iglesia es ir al cielo. ¡No! La Biblia no revela semejante cosa. La meta de la vida cristiana es el reino. Mediante nuestro nuevo nacimiento, Dios puso su vida en nosotros. Es decir, puso la semilla del reino en nuestro ser. El propio Señor Jesús dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La razón por la cual Jesús dijo esto es porque el reino es la semilla que es plantada en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Dicha semilla crece en nosotros para que podamos vivir la vida del reino en la vida de iglesia. Por supuesto, la vida de iglesia hoy no es el reino en su plenitud, sino más bien el reino en su etapa de desarrollo o en su etapa preliminar. Actualmente nos encontramos en la etapa preliminar del reino y estamos avanzando hacia la etapa de plenitud. Esta es una palabra muy sobria. La meta de la vida cristiana no consiste en ir al cielo, sino en que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas hoy día. En Romanos 14, 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo es una prueba concluyente que la iglesia misma es el reino de Dios en esta era. El reino de Dios es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad a fin de expresar su gloria para el cumplimiento de su propósito. Los que estamos viviendo la vida de iglesia hoy día deberíamos vivir en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por un lado, la justicia es una característica del reino y denota que nosotros debemos ser rectos y cabales para con los demás, para con las cosas y para con Dios. Por otro lado, la paz caracteriza la relación que nosotros debemos tener con los demás y con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación pacífica con los demás y con Dios, entonces obtendremos gozo en el Espíritu Santo. Y por tanto, en nuestro vivir expresaremos justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, los cuales son la realidad del reino de Dios.
Gracias por esta explicación tan clara. Anhelamos que al escuchar este mensaje, todos nosotros podamos entrar en la realidad del reino. Esta es la meta de la vida cristiana y la meta de la vida de iglesia. Bueno, necesitamos avanzar al siguiente segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda Tesalonicenses. Adelante.
Dealing out vengeance to those.
Tomando venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos presenta dos requisitos y dos etapas. Dice que Dios toma venganza de aquellos que no conocen a Dios y de los que no obedecen el Evangelio de Cristo. Estas son dos clases de personas. Unos son los que no conocen a Dios y los otros son los que no obedecen el Evangelio de Cristo. Pero es posible que algunos digan, puesto que nunca me predicaron el Evangelio, ¿cómo podría obedecer? Así que piensan que con esta respuesta están excusados. Pero no hay excusa para no conocer a Dios. Yo nací mucho antes de que predicaran el Evangelio. O yo nací en el extranjero y nunca oí el Evangelio. Ellos pueden decir esto. Y dicen esto de esta manera para excusarse, para justificarse. Pero no hay excusa para no conocer a Dios. Aún pueden conocer a Dios, la Biblia dice, porque Dios se ha dado a conocer por medio de su creación. Y además, Dios también se da a conocer por medio de la conciencia del hombre. El hombre puede conocer a Dios a través de la creación y por medio de sí mismo, por medio de su conciencia. El hombre sí conoce a Dios por la creación y también conoce a Dios por su conciencia. Nuestra conciencia muestra que Dios existe. Por esta razón, nadie puede decir que no conoce a Dios. Todo aquel que no conoce a Dios sufrirá castigo. De la misma manera, todos los que escucharon el Evangelio y no lo aceptaron ni lo obedecieron, también serán castigados. Y el versículo 9 continúa diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción. Esta es la perdición eterna. Se perderán eternamente. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su fuerza.
Oscar, las personas inventan excusas y dicen que debido a que crecieron en cierto lugar o en cierto país y no les predicaron el Evangelio, por eso no conocieron a Dios. Luego dicen, ¿cómo es posible que Dios tome venganza en contra de nosotros? Pues bien, nosotros simplemente estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Por ello, voy a leer de nuevo los versículos 8 y 9 del capítulo 1. Tomando venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su fuerza. ¿Qué piensa usted de esta palabra?
Pienso que esta es una palabra muy fuerte. No obstante, esta es la palabra de Dios. La creación declara que Dios existe, y nuestra conciencia también hace lo mismo. He escuchado muchas historias de personas que vivían en lugares muy remotos de la tierra, y cuando los misioneros llegaron a predicarles el Evangelio, admitieron que ellos siempre habían pensado que Dios existe. ¿Por qué sucede esto? En Eclesiastés 3:11 dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de los hombres. Eso significa que Dios colocó en el corazón del hombre el sentir de que existe un ser eterno. Por tanto, nadie puede inventar ninguna excusa para decir que no conoce a Dios.
Esta palabra se dirige a dos tipos de personas: los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. Usted acaba de hablar acerca de los que no conocen a Dios. Pero, ¿qué sucederá con los que no obedecen el Evangelio?
Ciertamente esta palabra es dada para estos dos tipos de personas. El primer tipo de personas sencillamente no conoce a Dios. Si una persona no conoce a Dios, mucho menos obedecerá el Evangelio. El segundo tipo de personas son aquellos que ya conocen a Dios. Sin embargo, conocer a Dios no es garantía de que ellos recibirán y obedecerán el Evangelio. Según el versículo 9, ambos tipos de personas sufrirán la destrucción eterna, tanto los que no conocen a Dios como los que desobedecen el Evangelio sufrirán pena de eterna destrucción. Esto se refiere a la perdición eterna.
Gracias, Oscar, por contestar tan acertadamente esta pregunta. Bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje. En el versículo 10 del capítulo 1, Pablo dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el testimonio que os dimos fue creído. Escuchemos a Witness Lee y la conclusión de este estudio vida de Segunda Tesalonicenses. Adelante.
Whenever he comes,
cuando venga en aquel día,
to be glorified in his saints,
para ser glorificado en sus santos. Esta es una expresión muy especial. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Actualmente, Cristo está en nosotros. Él está en nosotros. Y este Cristo que mora en nosotros es la esperanza venidera de la gloria. Cuando Cristo regrese, por un lado, vendrá de los cielos. Por el otro lado, Él brotará de nuestro interior. Él saldrá de nosotros. Por consiguiente, la venida del Señor, número uno, se manifestará de los cielos a la tierra. Y número dos, Él también saldrá de nosotros hacia afuera, de nuestro interior. El hecho de que Cristo brote de nuestro interior significa que Él será glorificado en nosotros. Cristo está ahora dentro de nosotros como la esperanza de gloria. Tal Cristo de gloria está en nosotros. Sin embargo, este Cristo de gloria que está oculto en nosotros aún no se ha manifestado. Pero a su regreso, en su manifestación, este Cristo de gloria que está en nosotros será glorificado en nosotros. Esto significa que Él saldrá, que Él brotará de nosotros y se manifestará desde nuestro interior. Así que su venida será una maravilla. Por esto Pablo dice que cuando Cristo venga, Él será glorificado en sus santos y será admirado. O sea que todos los que nos vean se maravillarán por todos los que creyeron. En aquel día nuestros parientes y nuestros vecinos exclamarán:
"My, what is this?
Wow, ¿qué es esto?"
What is that? That is Christ glorified.
Esto es sencillamente el Cristo glorificado. Un día nos sucederá algo semejante a nosotros. Ellos se maravillarán de nosotros. Algo de la gloria saldrá de nuestro ser interior. Alguien de gloria se manifestará saliendo de nosotros. Y este es el Cristo que está oculto en nosotros, que un día se manifestará. Y esa manifestación será la glorificación de Cristo en usted y en mí. En ese momento los incrédulos se maravillarán de ver al Cristo glorificado en todos nosotros.
What is this?
Y cuando nos pregunten, ¿qué les pasó?
And we have to say,
les contestaremos:
this is the gospel we preach to you.
Este es el evangelio que nosotros les predicamos.
You wouldn't believe.
Y ustedes no quisieron creer.
Oscar, no puedo decir más que qué segmento tan maravilloso. Según lo que acabamos de escuchar, ser glorificado no significa ir al cielo. No existe tal cosa en la Biblia. Hablamos al inicio del mensaje que la meta de la vida cristiana es el reino. Y ahora estamos hablando que cuando el Cristo que está oculto en nosotros se manifieste, esa será la glorificación. Y entonces, todos se maravillarán. Esto es un cuadro espectacular. Claro, no obstante, creo que este es un concepto totalmente nuevo para la mayoría de los creyentes. Nosotros sabemos que Cristo regresará de nuevo como un relámpago y que eso será manifiesto a todos. Sin embargo, Cristo también brotará del interior de todos sus creyentes. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos continúa hablando un poco más acerca de esto?
El Señor es el Señor de gloria. En su resurrección y ascensión, Él fue glorificado. Y ahora Él está en nosotros como la esperanza de gloria. Cuando el Señor regrese, por un lado, Él vendrá desde los cielos en su gloria. En Mateo 25:31 dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Por otro lado, el Señor será glorificado en sus santos. Ahora, ¿qué significa eso de que el Señor será glorificado en sus santos? Pues bien, significa que la gloria del Señor se manifestará desde el interior de todos sus creyentes. Según Filipenses 3:21, el Señor transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra y lo conformará al cuerpo de su gloria. En aquel día, los incrédulos verán esto y dirán: ¿qué es esto? ¿Qué les ha pasado? Y se maravillarán del Señor al verlo glorificado en sus creyentes. Esto será algo maravilloso. Ese será un día glorioso. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en el proceso de ser llenos de Cristo. Sin embargo, nuestro Cristo está oculto aún para nosotros. Cuando el Cristo de gloria brote de nosotros y se haga manifiesto, los demás se maravillarán de nosotros. Sin embargo, si nosotros somos honestos, necesitamos reconocer que nos resulta difícil creer que en este momento el Cristo glorioso está en nosotros. Es posible que conozcamos este hecho doctrinalmente, pero puede ser que tengamos dudas al respecto. Muchas veces yo mismo me he cuestionado, ¿será que Cristo realmente está en mí como la esperanza de gloria? Mira tu condición tan lamentable. Estabas mejor hace algunos años. Bueno, aunque tengamos dudas, llegará el día en que el Cristo que está oculto en nosotros brote y se manifieste. Esa será la glorificación de Cristo en nosotros.
Gloria al Señor y aleluya por esta palabra tan animante. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Oscar, a usted le agradecemos su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto al mismo.
Ha sido un privilegio y un gozo estar aquí, Víctor. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana.
A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Windesley, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.